Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Tras una pausa, empiezo este episodio agradeciendo a todos los que escuchan este programa. Una de las ventajas de vivir en Europa Central es la facilidad con la que uno puede desplazarse a diferentes países en muy poco tiempo. Por ejemplo, volar a Londres, Madrid o Barcelona toma un poco menos de 3 horas y por tierra, ciudades como Múnich y Viena están a menos de 5 horas. Como todos sabemos, la pandemia desgraciadamente paró el libre movimiento entre países. Después de casi 2 años sin salir de República Checa, tuve recientemente la oportunidad de visitar la fantástica ciudad de Barcelona durante unos días y si usted nunca ha estado en la capital catalana, se la recomiendo. Aparte de haber entrado a las obras de Gaudí como la Casa Batlló y la Pedrera, pude hacer el tour del estadio Camp Nou. Estos son lugares a los cuales nunca visité porque cuando uno pasaba al frente de ellos solían haber impresionantes aglomeraciones de turistas esperando su turno para acceder al edificio. Desde luego, el COVID cambió todo esto y por ahora las entradas, aunque no menos baratas, son más rápidas. De ahí, usted tiene a su disposición una ciudad que es descrita como una unión de diferentes barrios o sectores como el Raval, el Barrio Gótico, el Born, la Barceloneta, Gracia, entre otros. Decir que la comida es buena en Barcelona sería una grave injusticia porque es excelente. Y la hay a diferentes precios y de diferentes países. Muchas gracias a Gaby Vivero, quien en el episodio número 19 me recomendó el restaurante El Ñaño Bellaterra en Gracia. Muchas gracias también a Ramiro Fafián por haberme recomendado los lugares de tapas, Quimet y Quimet, La Rovira y La Flauta. Asimismo, muy agradecido con mi primo Carlos Burgos, quien me introdujo hace algún tiempo a restaurantes como Ciudad Condal y El Nacional. Y excelente haberme visto con mi viejo, entre comillas, amigo catalán Marc Pujol, quien escucha este programa. En este viaje tuve la oportunidad de reunirme con 2 invitados que tuve en este programa. La primera persona fue Leticia Gil, mi amiga mexicana quien enseña danza en Barcelona desde hace algunos años y pudimos compartir unos tacos mexicanos muy cerca de la Sagrada Familia. Leticia muy gentilmente coabrió este programa con el episodio número 2. Tuve también el gusto de tomar algo con Nano Radice, cantante de la banda homenaje a Soda Stereo, Sin Soda. Nos vimos en el muy bohemio barrio de Gracia, en un excelente bar de jazz y desde luego que la conversación se centró en la música y las posibilidades de que algún día Sin Soda toque en Praga. Ya veremos, ojalá. La entrevista con Nano es la número 22. Bueno, mi invitado de hoy es el venezolano Ricardo Monagas. Es un empresario que llegó a Praga hace 8 años como pasante, pero con su empresa de software ya formada y quien ha hecho de la República Checa su hogar. Este joven ingeniero nos habla un poco de su vida, sus proyectos y su compañía Upper Sky. Muchas gracias, Ricardo, por estar en el programa el día de hoy. Empecemos en Ciudad Bolívar, Venezuela, tu ciudad natal. Cuéntame cómo fue crecer en esa ciudad. ¿Cómo es tu ciudad para los que no conocemos?
Ciudad Bolívar es una ciudad en el sur de Venezuela que tiene un valor histórico para el país porque allí crearon colonias españolas y tiene el río Orinoco que cruza básicamente toda Venezuela. En esa parte es como la parte más angosta, entonces la ciudad antes se llamaba Angostura por ser la parte más angosta del río, pero es como 1.5 kilómetros de ancho, que a la final no es tan angosto, pero imagínate lo que podría ser en otras partes del país.
¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Qué es lo que haces? Y la segunda parte de la pregunta es que estuviste en ISEC. He tenido varios invitados de ISEC. Un poco más tarde me vas a explicar de qué se trata esa asociación.
Parte de mi carrera fue sobre ingeniería en informática, mucho más especializado hacia desarrollar software. En especial trabajé más haciendo aplicaciones móviles en ese momento porque consideraba que era un campo que iba a crecer bastante. O sea, imagínate, yo empecé la universidad en el 2007. O sea, imagínate, era el tiempo cuando apareció recién, iPhone. Sí. Y bueno, ya después, digamos, en el 2008, 2009 estaba Android también. Entonces como que era un buen momento para empezar a trabajar en mobile development, ¿sí? Entonces así fue como llegué y en lo que me he especializado más desde ese momento, aunque también he trabajado en web development y otras áreas, pero como que personalmente siempre trabajé o sigo creyendo que mobile development es mucho mejor trabajar. Y cómo llegué a IES, en la ciudad, en Puerto Ordaz, habían dos universidades, una pública y privada. Yo estaba en la universidad pública, pero siempre tenía contacto con la universidad privada porque básicamente eran los mismos profesores dando clases en ambas universidades y compartían mucho. Gracias a eso, conocí a un grupo de personas que estaba iniciando IESEC en Ciudad Guayana y básicamente a partir de eso me uní a ser voluntario de ellos, ayudarlos a entrenar personas en inglés o evaluar si alguien tenía conocimientos en inglés para poder viajar al extranjero. Y bueno, para definir IESEC, para quien no sepa, es una organización formada por estudiantes que inicia desde, digamos, las comunidades universitarias locales y esas comunidades están regidas basadas en una cierta estructura, como en un negocio, ¿no? Y entonces, básicamente, organizan eventos para promover que las personas vayan a hacer programas sociales en el extranjero o también prácticas profesionales o incluso también recibir extranjeros en el país, que en esos tiempos estábamos recibiendo bastantes personas de Brasil o de Colombia o de Europa también.
Es una asociación fantástica. Me cuentas que empezaste haciendo desarrollo de teléfonos celulares, de los móviles y del software de los mismos, aplicaciones. Lo hiciste un poco, entre comillas, a la inversa, porque primero empezaste tu propia empresa que se llama Upper Sky y luego te fuiste de prácticas al exterior. Generalmente la gente hace lo opuesto, lo inverso. ¿A qué país saliste? Y cuéntame, ¿de qué se trata Upper Sky?
En el desarrollo de mi carrera profesional, en cierto tiempo empecé a hacer prácticas profesionales porque son obligatorias en la universidad. Pero en paralelo a ello estaba pensando en cómo desarrollar mi propia empresa, en este caso de desarrollo de sitios web. Entonces, digamos que más o menos como la mitad de la carrera, en 2 o 3 años, empecé a, digamos, a vender, a hacer sitios web. Entonces iba a centros comerciales, a dueños de centros de tiendas en el centro comercial y les decía que les hacía su tienda virtual o su sitio web. En ese proceso logré cerrar algunos negocios y así fueron los inicios, digamos, de Upper Sky. Pero básicamente estaba solo y hacía todo, o sea, desde diseño hasta el desarrollo solo y por supuesto lo estaba aprendiendo. O sea, no tenía nada en mi portafolio para mostrar en ese momento. Simplemente les decía que okay, yo te los hago. Ellos confiaron en mí, me pagaban y lo hacía y al final lo logré, ¿no? Por supuesto, en todo ese proceso igual siempre tenía el sueño de, digamos, de vivir en Europa. Entonces me llegó la oportunidad también por, digamos, por coincidencia de entrar en IESEC y entonces, basado en el tiempo, a la final tomé la decisión, bueno, el país no iba por muy buen rumbo y también ya lo veía como que, ok, debo buscar otras alternativas. La economía no estaba bien y, o sea, como que si iba a ofrecer sitios web a empresas, no lo estaban tomando como algo prioritario porque tenían que sobrevivir y la inflación subía y subía, entonces, o muchos otros problemas, entonces no tenía sentido. Entonces, en ese momento decidí, bueno, por ahora paro esto y apliqué una práctica profesional que es la que me ha traído hacia Praga, República Checa, que eso ha sido ya hace 8 años.
Entonces, Ricardo, República Checa fue el primer lugar donde residiste fuera de tu país.
Sí, nunca había salido de mi país en ese momento, o sea, no sabía nada sobre República Checa, solo la información que podía conseguir, por supuesto, por internet y en ese momento, y comentarios de las personas de lo que, o sea, eran una empleada de la Embajada de República Checa en Venezuela que me dio unos libros sobre la historia de República Checa y más información porque ella era una persona checa que emigró hace mucho tiempo a Venezuela durante los tiempos de la invasión rusa. Entonces trabajaba allá, entonces era como que la única traductora de español a checo para tener todos los documentos para aplicar a visas.
Y bueno, entonces cuéntame un poquito cómo fue tu vida al llegar a este país. Ya tenías una compañía. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo es que llegaste a trabajar en tu empresa aquí en este país?
En el proceso de emigrar, también me hice partner con un amigo de colegio, incluso de universidad, en con mi empresa para que él continuara trabajando en la empresa. A él le gustaba hacer cursos de programación, entonces le asigné continuar haciendo ese proyecto y convertimos lo que era mi apartamento en una oficina, básicamente, en ese momento. Y, o sea, como que planteamos hacer cursos para formar programadores que nos ayudaran con clientes que íbamos a conseguir en el futuro. Entonces hicimos eso mientras que yo estaba viajando y también empezaba a trabajar aquí en República Checa. Entonces él estaba encargado de la empresa desde ese punto de vista. Y yo, mi meta era, en paralelo a seguir trabajando acá, crear mi red de contactos para poder luego empezar mi empresa acá, ¿no? Porque había llegado a República Checa en octubre del 2013. Por supuesto, las únicas personas que conocían eran los, digamos, los amigos de ISET que te reciben y te ayudan en todo el proceso. Y por supuesto, el impacto de todo el cambio, llegué durante otoño, entonces había bastante frío y todo esto. Y por supuesto, a partir de allí ya empecé como que a ir a coworking spaces y conocer gente en el mundo de startups y otras empresas, en paralelo a que empezaba a trabajar en la práctica profesional también.
¿Cómo es la manera de trabajar aquí en República Checa versus en Venezuela? Y también, ¿cómo es Upper Sky hoy por hoy?
O sea, lo primero que hice fue buscar, digamos, que la gente me conociera, ¿no? Por el primer punto. El primer problema, por supuesto, de iniciar un negocio en República Checa es el idioma, ¿no? Entonces yo iba a eventos en el cual la mayoría de las personas eran checas, entonces imagínate, y el extranjero, el único extranjero era yo, quizás alguna otra persona. Entonces era difícil más o menos entrar a las conversaciones donde ellos estaban hablando checo, entonces como que ok, yo entro y igual lo hacía y era como, por supuesto, era más o menos incómodo, pero igual hacía que las personas cambiaran a hablar inglés y así fui conociendo a más gente. Entonces, gracias a eso, después fui empezando a crear mi red, digamos, de contactos que tenían confianza en mí y en posiblemente empezar a trabajar juntos. En todo ese proceso conocí a mi novia, mi fiance, en este momento comprometida, y que trabaja también conmigo ahora como diseñadora. Y también trabajo con otro chico que es de Inglaterra, que es mi otro socio. Y a partir de allí contratamos a otras personas más como freelancers. Entonces en este momento somos 5 personas trabajando full time y otras personas son más dependiendo de la demanda que tengamos. Actualmente definimos Upper Sky como un estudio de diseño y desarrollo de software y nos enfocamos principalmente en startups que estén haciendo algo sobre sostenibilidad, por ejemplo. Existen unas metas que tiene las Naciones Unidas, que son 17 metas, y hay startups enfocadas en solventar o en ayudar a cumplir con esas metas. Entonces nos enfocamos en esos proyectos. Esa es una parte de la empresa y otra parte está relacionado a trabajar con e-commerce o tiendas virtuales, que es más, digamos, tipo retail, pero vendiendo a través de
el cliente final.
Sí, al cliente final o sea, puede ser B2B o B2C, no sé cómo decirlo en español más o menos, pero digamos negocio a negocio o directo al consumidor, digamos.
Correcto, sí.
Entonces tenemos como que esos dos branches o dos tipos de clientes con quien trabajamos y nos enfocamos. En los clientes de startups es como que lo más innovador porque empieza todo con, ok, existe un problema, por ejemplo, de food waste en restaurantes o en desperdicio de comida en restaurantes y en municipalidades. Entonces nosotros trabajamos con una startup que estaba tratando de solucionar ese problema, entonces teníamos que conversar con los dueños de restaurantes para evaluar y luego utilizar software para ayudarlos a disminuir el desperdicio de comida en restaurantes. Entonces, por ello creamos software para manejar el inventario de los restaurantes, porque normalmente ellos tenían lo manejaban en papel y lápiz o Excel. Entonces no tienen un control estricto de qué está pasando en sus inventarios y así pierden mucha comida, ¿no? Lo que veo como más complejo de todo esto es que las personas, por supuesto, tienen miedo al cambio. Entonces, como que el proceso es más lento por el hecho de que las personas tienen miedo a que eso implique pérdida de trabajos o cualquier otra consecuencia que puedan traer el usar software para la vida cotidiana. O sea, el futuro está allí. O sea, tenemos tecnologías como aprendizaje de machine learning o inteligencia artificial o otras tecnologías que estamos utilizando y bueno, que se van a seguir desarrollando. Ya veremos a qué paso pueden implementarse en la vida real, porque a la final depende de nosotros como humanos y como industrias aceptar el cambio, ¿no? Por ejemplo, con COVID han habido muchos cambios por el hecho de que, bueno, nos tocaba hacer cambios porque la situación del virus lo aceleró, ¿no? En nuestro caso específico, por ejemplo, trabajamos con una empresa llamada Pragulik, que es una empresa social que hace tours de personas sin casa. Y, por supuesto, ellos fueron súper afectados por la situación porque no podían hacer las reuniones. Entonces, el cambio que se hizo fue llevar a cursos, tours en línea, ¿no? En donde las personas sin casa pudieran ir a una computadora desde una oficina y conversar con la audiencia. En este caso, todos desde casa porque había lockdown. Entonces, normalmente lo que hicimos fue trabajar en esta área. Fue uno de los casos. Y el otro caso fue el inventario de los restaurantes, porque al cerrar también los restaurantes no tenían inventarios de sus comidas y necesitaban ayuda para obtener el inventario lo más rápido digitalmente para saber si iban a donar esa comida o la iban a regalar o qué iban a hacer con ella.
¿Qué consejos le darías tú a personas que quieran empezar su empresa en un país que no es el suyo?
Bueno, primero que todo, lo más importante creo que es hacerte conocer en el área, digamos, en la industria en la cual quieres trabajar, ¿no? Supongamos si quieres trabajar con startups, puedes ir a eventos de startups donde estén las personas involucradas, porque normalmente cada una de estas comunidades son relativamente pequeñas, ¿no? Cuando ya vas a muchos eventos, ves a las mismas personas repetitivamente, entonces puedes crear relaciones con ellos, basado, por supuesto, en lo que tú sabes hacer y a partir de ello las personas te van a obtener más confianza, ¿no? Entonces, lo primero sería construir la red de contactos. Digamos que conozcas personas que te puedan apoyar y todo esto. Y, por supuesto, dependiendo de cuáles son tus habilidades, por supuesto, busca crear equipos locales, ¿no? Que personas con que te puedas hacer partners y lograr que ellos te complementen. Por ejemplo, en mi caso yo era un desarrollador de software, pero yo no era experto en diseño o experto en, supongamos, en manejar cómo abrir una empresa en Praga. Entonces tenía que buscar un abogado de mi confianza y todo eso se logró basado en amigos o personas de confianza que me refieren a otra persona y a partir de ello ya luego construyo la relación con esa persona.
¿Qué tal es trabajar con checos?
O sea, es bien, o sea, está bien. Normalmente trabajo con checos que son de mi misma edad, entonces el mindset o el modo de pensamiento es similar. Por supuesto, en mi caso tengo que trabajar con checos que hablen inglés porque yo todavía no hablo checo en general, porque no solo trabajo con empresas checas, sino también con empresas en Noruega o en Suiza o en otras partes del mundo. Entonces, realmente lo que utilizo es inglés como el idioma. Por supuesto, tienes que saber elegir cuál es tu target, ¿no? O sea, en mi caso yo estaba claro que tenía que trabajar con personas, digamos, entre sus 20 a 30 o 35 o 40, donde esas personas ya sepan inglés y, por supuesto, tenían el nivel de confianza de inglés como para poder trabajar conmigo, ¿no? Pero, por supuesto, también tuve clientes que eran de mucha más edad y, por supuesto, era más complejo porque no podían hablar inglés. Entonces, tenía que utilizar un intermediario para lograr la comunicación y, por supuesto, la relación no era la mejor porque por el idioma, ¿no?
¿Y solamente por el idioma o hay temas generacionales o culturales que te impiden tener una relación óptima?
O sea, por supuesto, quizás sí, temas relacionales sobre la generación, pero creo que lo más difícil es cuando tú estás haciendo algo sobre tecnología que es, ellos no entienden, entonces es muy difícil ganarte la confianza porque tienes como que educar a las personas sobre cuál es el proceso. En el diseño y desarrollo de software pareciera que las personas siempre tienen una opinión sobre el tiempo que debería tomar o algo, cuando en otras industrias, como por ejemplo, si mandas a reparar la lavadora de tu casa y el técnico llega, creo que nadie le dice al técnico, te deberías tardar solo 2 horas para reparar la lavadora. Claro. El técnico dice, bueno, son más 5 horas, 5 horas el costo es tanto y ya. En el caso de diseño y desarrollo, por alguna razón que todavía no logro entender, las personas siempre tienen la opinión de dar, bueno, eso debería tomar tanto y ya. O sea, entonces ya viene de tu parte decir, ok, eso tiene sentido o no entrar en esa negociación, ¿no? O explicarle, mira, el proceso realmente se hace así. Si esto no pasa, no hay un atajo, entonces va a salir mal. Entonces necesitas explicarle y tener esa paciencia. Creo que no se trata solo de generación, sino en general sobre el conocimiento de la materia, de por qué no es tan simple, ¿no? De diseño y desarrollo de software.
¿Cómo la gente te puede contactar, Ricardo?
La gente me puede contactar a través de Facebook o LinkedIn con mi nombre, Ricardo Monagas, o también vía email, ricardo@operasky.co. O sea, .co. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden por allí.
La página es uppersky.co, ¿correcto?
Sí, .co.
Muy bien. Bueno, hablando un poco de otras cosas, en Praga o en República Checa, ¿en cuáles restaurantes o lugares de ocio se te suele encontrar ahora que están reabriendo?
O sea, normalmente sí iba a las Adelitas bastante. Creo que también Arepas de Lina de vez en cuando iba. Ahora, o sea, me he mudado hace varios meses a Praga 6, entonces voy mucho a Davidska. Creo que en Davidska hay bastantes restaurantes interesantes o lugares donde sirven vino. O sea, en general creo que hay bastantes lugares que puedes visitar. Es un área bastante interesante. No tengo uno en específico porque acabo de llegar al área, pero es como que sí, he ido a varios restaurantes alrededor de allí o cafés.
¿Qué hobbies tienes en esta ciudad?
Bueno, como tengo una novia checa, normalmente no las pasamos caminando.
Y recogiendo hongos, me imagino, en el bosque.
Sí, sí. Entonces, normalmente es caminar en el bosque, recoger o disfrutar de la naturaleza y por supuesto también reunirme con amigos ahora que más o menos se puede. Entonces básicamente otro hobby, no tengo muchos más, compré un cuatro que es un instrumento nacional en Venezuela, pero no lo he utilizado mucho, o sea lo compré en el 2020 durante la pandemia. Pero lo he utilizado muy pocas veces, pero bueno, también podría decirle que es uno de los hobbies. Antes tocaba más.
Suena muy bien, ¿ya sabes tocar algo?
Solo como 2 canciones. O sea, no, yo tocaba mucho antes, pero ahora es como que el proceso de recordarme es complejo, no es tan simple, digamos, porque ya perdí la habilidad. Antes tocaba mucho, o sea, como que iba a un conservatorio de música y tocaba cuatro y guitarra.
¿Hay una comunidad grande venezolana aquí en República Checa?
Sí, la hay. De hecho, o sea, yo realmente no me reúno en este momento mucho con la comunidad, pero sí, o sea, la comunidad se reúne mucho en Arepas de Lina o también hay un intento de una asociación de venezolanos en Praga. Creo que inició este año o el año pasado. Y parece que va por buen camino y han creado varias reuniones. Entonces, sí, creo que, o sea, no sé los números exactos, pero que sí están en los cientos de venezolanos, ¿no? que están en República Checa.
¿Praga es tu destino final o te gustaría vivir en algún otro lugar?
No diría nunca que es mi destino final, digamos, en ningún sitio. Creo que la final se trata más de dónde, basado en las etapas de mi vida en que consideraría importante. Por ahora en mi etapa de esta vida no quiero mudarme a otro sitio porque significaría empezar de nuevo y conocer, tener una red de contactos, así como estaba hablando, desde cero otra vez. No está en mis planes mudarme. Está en mis planes, por supuesto, es lo que he hecho, que es viajar a diferentes países en Europa, como por ejemplo Noruega o Suiza, y construir red de contactos allí, y, pero más como de vez en cuando o más frecuentemente. Antes iba a muchos eventos de tecnología en estos países por el hecho de que estaban enfocados mucho en sostenibilidad o en nuevas tecnologías. Entonces allí empecé a construir como que conocer amistades, conocer personas interesantes del área, y así he construido como que mis amistades en esos países, que quizás en el futuro pueda ser algo que me llevaría a mudarme a esos países. Lo que busco más es independencia de locación, basado en que en el caso de los negocios de tecnología se pueden hacer desde cualquier parte. O sea, digamos que podría vivir 3 meses en algún otro país y luego regresar, pero siempre tener este como la base de operaciones, digamos.
¿Tienes algún lugar favorito?
Sí, o sea, si voy por lugares favoritos, iría por los pueblos en Suiza, donde por supuesto los paisajes son bastante buenos, con las montañas y por supuesto toda la calidad de vida de allí.
Ricardo, ¿tienes algún mensaje que le quieres dar a la audiencia antes de despedirnos?
Bueno, si el mensaje está orientado a personas que quieran emigrar o que estén en el proceso o están, creo que lo importante es siempre buscar ayuda y por supuesto siempre conocer personas y ser auténtico, y a partir de ello establecer buenas relaciones con estas personas, y esas personas te van a ayudar a crecer en ese proceso. Pues por supuesto todo lleva tiempo. Esto no significa que ha sido una historia súper fácil. Siempre hay altos y bajos en la vida, y que bueno, que hay que tener paciencia y seguir avanzando.
Excelente. Bueno, Ricardo, quiero agradecer tu presencia nuevamente en este programa. Deseo que sigas teniendo éxito y que Upper Sky siga creciendo. Tienes un proyecto bastante interesante y suerte en todo.
Muchas gracias y bueno, mucho éxito también para ti con el podcast.
Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.